quería primero hablar un poquito sobre el uso de Internet en las elecciones. Estas son las segundas elecciones donde Internet juega un rol preponderante, Internet y nuevas tecnologías. Las primeras fue justamente la campaña de Howard Dean, que comenzó en el año 2003. Fue el primer candidato en utilizar a fondo blogs, cadenas de emails, un montón de cosas que hasta ese momento solo tímidamente se habían utilizado. Incluso videojuegos, bueno, que yo trabajé con él en esa campaña. Hoy, McCain tiene un par de videojuegos, bastante malos, debería decir, pero uno es un Space Invaders, en el que hay que matar chanchitos, porque hay una expresión en Estados Unidos que es meter el chancho en un tonel, que quiere decir apropiarse de fondos, para proyectos propios de fondos del Estado. Bueno, entonces hizo un jueguito con eso. Pero más allá del juego, los invito a visitar las dos páginas web de cada candidato, es el nombre Barack Obama y John McCain. Pues son interesantes. Por ejemplo, la página de McCain tiene distinta información por si uno es ya un votante definido, si uno es un indeciso o si uno vota a Barack Obama. Y según la opción, muestra distintos tipos de...
Está bien segmentado, es bueno.
Completamente. Yo estoy suscrito además a los mails de ambos candidatos. Y bueno, el primer... perdón, pero volví con una gripe de San Pablo complicado. El primer bluff, así el primer problema que tuvo la campaña de Obama fue que quiso anunciar por SMS y por mail su elección de vice, y los medios tradicionales le ganaron a las nuevas tecnologías. El New York Times publicó un par de horas antes la información de Biden como candidato, cuando se esperaba que los teléfonos celulares de los participantes de las elecciones, de los simpatizantes demócratas, iban a sonar, claro, con la
ahí,
novedad.
Claro, porque ahí, Gonzalo, dependés de un sistema que se llama IVR, que es el que puede hacer los envíos masivos, claro, de este tipo de mensajería, o incluso de cosas que parecen más ancho de banda, por ejemplo, una voz grabada. Entonces, obviamente, de repente el señor que iba a usar el servidor para enviar le avisó al New York Times y operaron.
Sí, sí, o le llegó un SMS a uno, se filtró. Pero bueno, igual no fue tan grave. Lo que sí, por ejemplo, los blogs, y no los blogs oficiales, los blogs no oficiales están teniendo un papel muy importante, justamente cuando la campaña de McCain anunció que la hija menor de 17 años de su elección de candidato a vicepresidente, la gobernadora de Alaska, su hija de 17 años estaba embarazada de 5 meses, fue como reacción a que los blogs estaban con el rumor de que en realidad el hijo menor de la gobernadora, que tiene pocos meses de nacido, era en realidad hijo de era nieto de la gobernadora y no hijo, lo cual no es cierto. Pero sí es verdad que la hija está embarazada, lo cual, bueno, en candidatos conservadores como ella, que es bastante más conservadora que McCain, no es una noticia menor. Y eso, si bien McCain estaba al tanto y lo iba a decir tarde o temprano, lo dijeron antes de lo previsto, justamente debido a las presiones de los blogs. Los que no están muy contentos son los científicos con la elección de vicepresidente de McCain, porque la gobernadora de Alaska, entre otras cosas, es partidaria de enseñar la creación del mundo, no bajo preceptos científicos solamente, sino también bíblicos, claro, diciendo, entre otras cosas, que Dios creó el mundo en 7 días y todas esas cosas que pueden ser interpretadas metafóricamente, religiosamente, pero de ahí enseñaron en las escuelas, no es precisamente lo que el siglo XXI está contando con eso. Bueno, como decía entonces, el uso de la tecnología, sobre todo YouTube, también es una cosa mucho más utilizada. Los candidatos ya ponen sus comerciales directamente ellos en YouTube. Desde Uruguay, para gente que está interesada como yo en el marketing político, o gente interesada en la política en general, se puede ver toda la campaña publicitaria de video a través de internet, como también se pudo ver la convención demócrata, y ahora, bueno, debido al huracán se aplazó la republicana, pero toda esa información también está en internet. Pero bueno, más allá de esto, hay otra tecnología que ha tenido y que va a tener definitivamente un rol preponderante en estas elecciones, y son las máquinas electrónicas de votar. Máquinas electrónicas de votar que ya han sido utilizadas en distintas elecciones anteriormente, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país muy grande. Estamos hablando, las últimas elecciones tuvieron 122 millones de votos. Y Entonces los distintos estados tienen distintas leyes y dentro de cada distrito también hay distintas reglamentaciones, lo claro. cual es bastante complicado coordinar las elecciones. Un dato no menor que en Uruguay normalmente sorprende, a mí me sorprendió mucho cuando viví en Estados Unidos, es que las elecciones no se hacen en un día feriado normalmente en Estados Unidos.
Claro,
es verdad. Sino es un día de trabajo en el cual mucha gente tiene que pedir permiso a su empleador para salir a votar y si no se lo da, no vota. Lo cual la gran democracia del norte, que si bien ha tenido grandes problemas en su sistema democrático en los últimos años, da ese ejemplo que por un lado es fiel a su tradición de que el Estado no se mezcle con lo que es el comercio privado, pero que perfectamente podría hacerse un domingo, como se hace acá, y todo el mundo tendría derecho a votar tranquilamente. Bueno, las máquinas de votar, hay distintas tecnologías, están las máquinas electromecánicas como las que bueno fueron protagonistas de las elecciones del año 2003 en Florida con todo el recuento cuando más yo creo que más allá de ninguna duda Al Gore se le estafó y se le robó la elección porque después un grupo de periodistas de la Associated Press y el New York Times contaron a mano distintos distritos y dieron efectivamente que las elecciones se les hubiera ganado a Gore. Bueno, más allá de los problemas y además aparte del mal funcionamiento de las máquinas, problemas específicos de fraude, las máquinas ayudan, como decía, a contar estos 122 millones de votos, pero hay que tener en cuenta que ningún sistema es perfecto. En un país pequeño como el nuestro, es bastante más fácil un par de millones de votos, pero en esas cantidades no hay más remedio que ayudarse con la tecnología.
Brasil tuvo voto electrónico en la última elección.
Sí, y bueno, los distintos países tienen distintas estrategias. Estados Unidos, primero hay que pensar que esto del voto electrónico o voto con máquinas, con computadoras, es un gran mercado. En el año 2002, el Congreso de Estados Unidos votó 3.900 millones de dólares para que los estados compraran estas máquinas. Y hay cuatro empresas principales, Diebold, ES&S, Sequoia y Hart, que son las que tienen, son empresas privadas que manejan este mercado. A Diebold, que es una fábrica de cajas fuertes tradicionalmente y de cerraduras, le ha dado tantos problemas este mercado que ha tratado de vender su tecnología de máquinas y no se la compró nadie. De manera no oficial, un empleado dijo que solo les daba el 5% de las ganancias de la empresa y el 100% de los problemas de relaciones públicas. ¿Cómo funcionan estas máquinas? Bueno, la gran mayoría son una pantalla táctil en la cual aparecen los votos, la cara a veces y el nombre del candidato, y uno tocando arriba del candidato va haciendo el voto. Esto tiene la gran ventaja, por ejemplo, que se pueden poner los nombres de una manera, de una tipografía grande, sobre todo hay que tener en cuenta que hay muchos votantes en muchos lugares mayores de edad que no pueden leer bien. Y esta información, dependiendo de las máquinas, a veces se almacena en un disco duro y a veces, además del disco duro, en un papel que se imprime. Adentro de la máquina se puede además almacenar en un chip removible y en un chip que está fijo dentro de la máquina para tener más seguridad. Ha habido grandes problemas con estas máquinas. Muchos, en realidad los que están más preocupados, uno pensaría que los informáticos son los que querrían con más ganas de tener un sistema así, ¿no? Pero son justamente los que conocen lo mal que funcionan las computadoras, lo que más miedo les da. No ha habido pruebas hasta ahora, y hay mucha gente que ha estado investigando el tema, de fraude, es decir, hackear una máquina para cambiar los votos. Sin embargo, sí ha habido enormes quejas de problemas técnicos y ha habido casos como por ejemplo en una elección en un condado en Estados Unidos donde solo había 80 votos y el candidato no sacó ningún voto y los votos se usaron con una máquina electrónica. El tema es que el candidato está bastante seguro que él votó por sí mismo, así que bueno, por lo menos ese voto está perdido y
sí,
hay prueba, a menos que bueno, que el candidato no fuera un hombre muy seguro. Después pasó en Sarasota en el año 2003 en las elecciones para el Congreso entre Christine Jennings, la demócrata, contra Vern Buchanan, el republicano, en el cual tampoco hay prueba de problemas, pero sí pasó que en algunos distritos, o sea, hay que pensar que en Estados Unidos se votan muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, en más o menos los números dieron parejos en todos lados, pero en algunos distritos hubo muchísimos menos votos para justamente la elección entre esa elección de Congreso. Estamos hablando de 18.000 votos menos. Votaron todo lo demás menos ese ítem. La teoría es justamente es que había una pausa entre el momento que uno apretaba la pantalla y el momento que entraba el voto, y entonces alguna gente pensaba que el voto no había sido votado, tocaba de vuelta, y esa tocar de vuelta deselecciona el voto.
Claro.
Entonces, como era el último voto de todos, estamos hablando de una y un escaño en el Congreso de Estados Unidos que se perdió por 369 votos. El tema, si se pierden muy pocos votos en estas elecciones por las máquinas electrónicas, es más crucial porque desde hace dos elecciones que se está definiendo por centenares o pocos miles de votos.
Tengo una consulta, porque mucha gente puede pensar, y ahora algún oyente lo dice, que esas máquinas funcionan bien, dice, por ejemplo, para un referéndum, ¿no? ¿Verdad? Como decís vos, sí, no. ¿Por qué? Porque hay dos opciones, las dos opciones pueden tener un color diferente, tipografías grandes, es como fácil, ¿no? ¿Verdad? Vos tocas uno u otro. Pero ¿qué pasa cuando, en realidad, las opciones son muchas? Estoy pensando en Uruguay, de cara a las elecciones que viene, puede haber, uno calcula que por lo menos unos cinco candidatos a presidente, y quizás alguno más. Entonces, ya allí, no más de elegir lo que va a ser tu lista de candidato a... O sea, tu elección del candidato a presidente. Después, la posibilidad que se te abran las listas internas a las cámaras.
Sí, sí, no, se va complicando. Igual, incluso en un referéndum, yo personalmente, Gonzalo Frasca, no sería amigo de votar en la máquina electrónica. ¿Por qué? Porque, por lo menos las máquinas que están ahora en funcionamiento en Estados Unidos, utilizan código cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es código propiedad privada y secreto industrial de los fabricantes. Por lo tanto, no hay manera de saber qué está pasando, no en el sentido de que ellos vayan a hacer fraude, aunque el CEO de Diebold en las elecciones pasadas en Estados Unidos dijo literalmente él era votante de Bush, que su empresa le iba a entregar las elecciones a Bush. Esa cita, que creo que no lo dijo con tono de fraude, pero dado los problemas que hubo, se cavó un poco la fosa. El problema es que, por ejemplo, estas máquinas no tienen manera, las que se están produciendo ahora, corren cualquier tipo de código. O sea que si yo entro, hackeo, pongo un código mío, un programa informático mío, lo va a hacer. También no siempre está implementado la manera de asegurarse de que arrancan en cero. Yo perfectamente podría decir muy fácilmente que mi voto, que un candidato está a menos mil votos y se empieza a votar así y ya empieza en desventaja. Pero lo fundamental es que la enorme mayoría de las máquinas no dejan un registro en papel. Y las que dejan en papel, que tienen una impresora, en el 20% de algunas elecciones han estado trancadas, son de mala calidad, no quedan impresas, y no más remedio que crearle la máquina. Y el problema es que, si bien, teóricamente, cuando el voto se imprime, el votante puede leer, decir, bueno, votaste a tal partido, si la impresora se tranca o deja de votar, no hay manera más que crearle a la máquina. Y crearle a la máquina, los problemas, o sea, de rebotear máquinas y máquinas colgadas han sido grandes. También hay que tener las máquinas lacradas y encerradas bajo llave durante mucho tiempo antes de las elecciones. Un periodista del New York Times, Cliff Thompson, que escribió mucho de la información esta que estoy contando ahora, fue a varias elecciones, entró como perico por su casa a las iglesias donde se mantenían las elecciones y estuvo una hora al lado de máquinas sin que hubiera nadie alrededor. Entonces, es complicado. Y por último, una cosa que quizás nos sorprenda bastante, es que todas estas máquinas que llevan registro de papel lo hacen en un rollo de impresión, o sea que queda un voto atrás del otro. Por lo que, por lo menos en un caso de un pueblo pequeño, yo perfectamente puedo estar anotando el orden de la gente en la que vota y es un voto cantado. Algunos estados prohíben eso, entonces por eso no hacen uso del papel, pero entonces quedan entregados a que la máquina diga lo que la máquina es. Todo el mundo que ha utilizado una máquina, particularmente el sistema operativo Windows, sabe que las máquinas no funcionan de la manera que queremos. Proveen una enorme ayuda a la hora de dar votos, o sea, de contar los votos, pero no generan un montón de dudas. Y para terminar, quería decir que uno de los sistemas que parecería ser no perfecto, pero sí más efectivo, es un sistema mixto en el cual uno escribe en el papel a quién va a votar y luego lo escanea una máquina. Y por lo tanto se queda con una versión impresa en su mano, que ve claramente a quién votó y ve en la pantalla que la máquina reconoce la misma votación. ¿Qué pasa en las próximas elecciones? No lo sabremos. Que va a haber problemas con las elecciones, seguro, porque las encuestas vienen muy muy parejas, muy cabeza a cabeza. Ya ha habido problemas en las dos últimas elecciones, seguramente las haya en estas últimas.
Gonzalo, me están pidiendo aquí en la radio que, por lo menos, no sé si tienes una pista ahora, pero que sí le dediquemos una mirada en las próximas semanas al tema del nuevo navegador de Google.
Bueno, lo tomo, lo anoto y hablaremos de navegadores y nos iremos juntos a navegar por Internet.